Ok, ya estamos al aire. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de este podcast de la Versiteraria. Sean bienvenidos. Hoy estoy con cuatro administradores de la página, dos que ya conocen muy bien y uno nuevo, señor Thompson. Señor Thompson, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Aquí estoy, chido.
me gustaría presentarte ante el público, ante nuestros 10 espectadores. 10 escuchas.
Es mejor que ninguno. Soy
Okay.
señor Thompson, vengo de un lugar oscuro, en algún sitio de Jalapa, y aquí estoy. Creo que es todo lo que tengo que decir al respecto.
Okay.
Au.
Ah, okay. Está bien.
Excelente.
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 ¿Alguien dice algo, Alonso? Excelente. Muy bien, entonces Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta linda quincena? Este lindo viernes, jueves.
Bien, bien, ¿y ustedes cómo están todos? Creo que bien.
Sí, aquí andamos. Y la
Chido.
buena de A. A, ¿cómo estás? Ana.
Hola, muy bien. Espero que todos estén bien. Ya es jueves. Y ya fin de semana, porque ah, no más, pinches días se sienten iguales todos, pero todo cool, todo bien.
Así es. Excelente.
Así.
Excelente chiste. Muy bien. Veamos. Invitado, dinos, ¿cómo ha estado tu quincena? ¿Cómo llevas el coronavirus allá en Jalapita?
Todos los días exactamente iguales, ¿saben? Es más,
Sí.
a veces siento que acabo de despertarme y ya es de noche otra vez. ¿No, no les pasa que ya todo se ve exactamente igual?
Bueno, puedo decir igual que Jalapa está nublado siempre, entonces
También.
como una semana más y ya va a ser Silent Hill, ¿sabes?
De hecho, sí, ¿eh?
Entonces,
Pero
pero
mejor
aquí
eso
está.
al infierno donde vive Daniel.
Ah,
Sí,
sí.
la neta sí.
Ah, qué triste.
Qué sad.
Aquí también ha estado haciendo calor un tiempo. No sé, algo interesante que nos quieras contar, Héctor. Digo, señor Fonseca.
Ah,
Igual,
ups.
Erito. Algo,
Ah, es
ya,
igual, es
algo.
igual.
Pasa su dirección, güey, ya de paso.
A huevo. Calle del
¿Ya?
terror número 2. ¿Qué pedo? ¿Cómo qué o qué?
No sé, algo interesante de tu vida.
Ah, pues
Ya es
tengo un
toda,
gato,
güey.
¿sabes? No, tengo dos gatos y me están viendo en este momento como hablo solo con la computadora. Deben de estar muy orgullosos de mí.
Bueno, por lo menos los tuyos también. Aquí mi perra está viendo algo así.
Está viendo Netflix.
Está viendo este pendejo, está hablando. No me deja ver el show de perros.
A huevo.
Sí,
Chale, mi perro anda comiendo
entonces.
cereal, güey.
No te deja ladrar a gusto al tren.
Así es. Son tres perros. Y nada más el chihuahua es el más castroso de los tres. Y bueno, Olivia, ¿cómo vas tú?
Bien, bien, muriendo de calor aquí con un ventilador. No lo tengo como para hacerme la idea de que está soplando, pero no se siente ni madres. Y pues ya sabes lo
Okay.
mismo de siempre. Según yo tenía algo que contarles, pero se me olvidó.
Pues ahí en lo que te acuerdas. Cuéntanos tú, Anita, ¿cómo has estado? ¿Cómo vas?
Pues todo bien, de hecho bastante tranquilo. No sé ustedes, pero a mí en esta semana me entró la desesperación pandémica de que ya leí, ya pinté, ya bailé, ya hice mil
Ya
cosas
te
y ya
embriagaste.
me siento, ya me embriagué, no, no es cierto. No, pero ya me siento encerrada y y de pronto sí es un poco tedioso porque, pues aunque sí he salido, no sé, al súper o así a hacer otras cosas, obviamente con las medidas de higiene y todo, muy en el fondo como que ya empiezo a sentir el hartazgo de no poder realmente hacer nada porque no. No sé, como que siento que los días en casa ya se me están volviendo tediosos y aclaro que realmente mi vida social no ha cambiado mucho porque de por sí yo no soy de salir ni nada, pero en general sí siento que ya la pandemia ya, aparte de que se alargó, la gente, al menos en mi estado, pues les vale madre, güey. O sea, ya salen así normal, andan
van
así
a la
en el
iglesia.
Centro. Sí, güey, andan en el centro así tragándose sus chalupas, todas puercas, güey. O sea, a la gente le vale verga enfermarse. Y pues los
de
así los hospitales aquí, güey, ya están repletos. O sea, ya no caben, güey, los tuvieron que mandar a otros estados, ¿no? O sea, bien, bien ojete. Entonces, como que digo, no, pues, obviamente prefiero estar mil veces en mi casa, pero vaya, sí, es como que un hartazgo un poco, no sé cómo explicarlo. O sea, es feo porque aunque tú, no sé, aunque tú le digas a las personas cercanas o a tus amigos, así como de, güey, ya no salgas, ya no vayas a ver a tus amigos o lo que tú quieras, pues la gente en general ya está muy harta, ¿no? O sea, si viven con un chingo de personas o no sé ustedes cómo le estén pasando, pero yo creo que sí ha de ser feo como que vivir con un chingo de personas y ya de pronto estar todos encerrados, pues sí creo que genera un cierto estrés bastante
sí.
fuerte, pero bueno, yo en general bien, o sea, independientemente de eso, pues creo que sí he tenido la oportunidad de leer más. Sobre todo he leído mucha poesía, porque creo que la poesía es bastante, no quiero decir fácil, pero quiero decir que es más digerible que a lo mejor leerte una novela, ¿no? O sea, la poesía la puedes disfrutar, la saboreas en un rato y ya, buscas otra cosa. Y, por ejemplo, en las novelas, no sé, como que ahorita me trabo mucho de que a lo mejor como tengo tanto tiempo para leer, como que me quiero acabar un libro, pero después si me lo acabo, ¿qué voy a leer? Entonces, no sé, es un poco extraño, pero bueno.
Pues, sí, como, yo leo, como yo leo PDFs, no tengo ese problema.
Leer PDFs es como ser soldador.
Y yo soy soldador, de hecho.
¿Por qué como ser soldador?
Por lo de los ojos.
Ah, nomás, sí, cierto.
Me acuerdo yo el primer día, güey, que me dije que me puso a soldar, güey. Ah, su puta, me ardieron los ojos a medianoche, güey. Te juro que no pude dormir. Estaba llorando, güey.
Chale.
Bueno, aquí la pandemia, bueno, todo eso como que está más relajado, porque pues somos sí pocos, pero como que ya se está viendo el pedo fuerte, porque no estaba viendo mi jefe la plantilla de adelantos del ingenio, ya de para dónde tiene que moverse su plaza, y ya le toca el segundo subcabeo, que es el rango más alto que llegas en el, así que el lobodeo llega en el ingenio. Entonces dice, se murió un vato y se murió, ya se murieron los dos que iban arriba, ya se murieron, dice, entonces ya
se murió.
Ya eran mayores,
está maldito el puesto, yo creo, güey.
No, eran mayores y pues se les dio coronavirus y se petatearon, lamentablemente, F por ellos. Y pues ya se subió él, así que el puesto ese se llama segundo subcadero, porque como que dirige una cuadrilla de limpieza y todo eso. Pues, y básicamente ya tengo trabajo, ya no tengo que estar buscando.
Felicidades.
Ahí me va a estar jalando ahí. Entonces, yay. ¿Y qué más? Ah, me salí con los amigos a tomar porque un compita terminó con su vieja y se fue. Bueno, no terminaron, como que se separaron un rato. Pues como ya tienen una niña, pues no se pueden divorciar, ya se jodieron. Entonces la mandó a casa de su mamá y se quedó libre y eso es un desmadre, hijo de su puta madre. Si no fuera mi amigo, me cagaría el perro. Pero bueno, ya fuimos a tomar un rato y ya el miércoles regresó. Entonces ya no hay nada. Ella también como que ya se está poniendo un poquito más serio el asunto. Al principio sí, también la gente que le valía madres todo, se iban al río a nadar y todo eso. Y hasta que tuvo que ir la policía a sacar a la gente. Ahorita están metiendo multas de 2,000 pesos y te agarran en el río. Entonces ya ahí sí ya le piensan. Entonces, bueno, nada más eso. Oliveira, cuéntanos algo en lo que pasa el tren. Porque va a ser. Creo que llegó Panchito.
Sí, sí, ya logré a Panchito. Mejor pregúntale a él.
Panchito, ¿cómo ha estado esta semana, Panchito? ¿Cómo estás? Saluda. ¿Cómo estás? Saluda. No saludo. No saludo.
Lo peor es que sí escucho, güey. Lo peor es que sí escucho, güey.
En fin, ¿y qué más? ¿Y qué más? Se me rompió dos rayos de la llanta atrás de la bici, entonces tengo que repararlos. Y ya nada más. Así, ¿qué nos querías contar tú, Oliveira?
No sé, estoy viendo Berserk desde hace como 2 días, ya voy por el capítulo 15, está muy cool. Había leído yo, o escuchado, no recuerdo dónde, que era la historia de alguna obra de Shakespeare, pero no sé si alguien sepa qué pedo, la neta no recuerdo cuál, no he leído mucho Shakespeare.
Es más o menos, no sé, podría parecerse a Otelo, o el Rey Lear, tal vez. Berserk.
Creo que era la del rey, la verdad, no lo he leído, te digo, ni visto Berserk, así que no podría decir.
Igual y no. O sea, es que son varios arcos. Entonces, si estás empezando desde el principio, ese es el primer arco, es de la Edad Dorada. Y después de ese arco se vienen cosas tipo dioses lovecraftianos, así que suerte.
No, tampoco me gusta mucho Lovecraft, bro. Bueno, ahí veremos. Pensé que nada más eran 25 capítulos y ya era todo.
O sea, me lleva años publicándose.
Ah, pero yo decía el anime. El anime, ¿cuánto dura? 25.
El anime sí, dura 25 capítulos, la serie tal, y que termina justo en el termina justo el final de la Edad Dorada, y de ahí son tres películas que puedes ver, pero están más o menos una calidad. Las primeras dos como una calidad decente, y la tercera como que, y ya, nada más.
Ok, lo tendré en cuenta.
Mejor mira yoyos, todos miren yoyos, y vuélvense jotos. Jotos con estilo. Creo que ya se unió.
Hola, buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches, Panchito, ¿cómo estás?
Bájale dos rayitos, güey.
No mames, güey, creí que era el señor de los elotes.
¿Cómo estás, Panchito?
Todo bien.
Excelente, excelente. Cuéntanos cómo ha estado tu semana, cómo vas con la pandemia, cómo está tu vida.
Muy mal, de hecho. Mi perrito se enfermó, creo que es de moquillo, y como está la pandemia esta, no hay veterinarias abiertas. Así que estamos como dándole lo que podemos, pero igual hay muchas esperanzas realmente.
Había una receta, una especie de tradición de que le ponían, creo que un collar con limones o algo así. No sé si está ahí en tu rancho eso. Gracias.
Igual, y tengo un amigo que es veterinario, está estudiando eso, así que luego le pregunto qué pedo. No sé, le pregunte a Robert, es el vato que cada rato lo está acosando. Le pregunta a Robert si le
¿Es
si
sana le... entonces? Pensé que se llevaba letras.
No, hay más gente acosando a Robert.
Oye, no,
todos sus fans, güey, de la comunidad. No manches.
Bueno, en lo que Panchito se conecta bien. Creo que no te oyes, Panchito. Vamos a comenzar. ¿Sí? ¿Ya?
Disculpen, internet anda muy mal, como muy mal. Entonces, tengo problemas eso y que mi celular todavía no lo he llevado a reparar, entonces estoy usando una calculadora.
Movistar, patrocinan. Ok, entonces te decía que si no hablemos este güey que te digo que lo conocemos, Robert y yo, que es veterinario, y puede ver qué nos puede recomendar para tu perrito. El rato me avisas, me recuerdas. ¿Y qué más cuentas?
Ya saquen los trompos.
Bueno, entonces, en lo que regresa, vamos a definir de qué vamos a hablar esta semana. Panchito había propuesto hablar de los clichés y los tropos en lo que viene siendo la literatura y todo lo demás, ¿no? Cualquier obra podemos tenerlo, porque básicamente es lo mismo. Entonces, no sé cómo podamos definir esto, empezando por que después de definir qué es un cliché. Tenemos aquí a señor Thompson, que es máster en letras, y también a Anita, así que no sé si ellos podrían darnos la definición de qué es un cliché.
Pues, no sé, si quiere hablar primero Ana o hablo yo, ¿qué pedo?
¿Quieres hablar tú primero y ya después yo complemento?
Ok, pues, ¿qué se puede decir? Un cliché es como una frase o una idea o una comparación o palabra o metáfora, etcétera, que se ha usado mucho y de tanto que se ha usado, pues se empieza como a desgastar, ¿no? Es, por ejemplo, esta típica de la luna es de queso o estas ideas que siempre se utilizan en las historias, ¿no? Entonces, de tanto que las vemos, se vuelven predecibles. Y bueno, cliché es como la forma más despectiva de decirlo, ¿no? También se le puede decir lugar común. Y cuando se hace con intención, tiene más como el carácter de un tópico. Un tópico es como un tema o como algo recurrente dentro de la literatura que se puede ver repetido en diferentes obras, ¿no? Como por ejemplo la del el tópico o el, de la Celestina, o el tópico de el amor cortés, etcétera, ¿no? Entonces es como el tema principal o la idea principal del cliché.
Anita, ¿qué querías decir tú? Otra cosa que quisieras complementar a lo que dijo señor Thompson.
Sí, pues vaya, no quiero como repetir toda la, porque, bueno, ya nos dio la definición muy acertada, pero sí, en general creo que un cliché fue al inicio algo que realmente tenía cierta novedad, ¿no? Como decía Héctor, pues, de ciertas formas suelen ser expresiones o incluso, creo yo, hasta contextos bastante utilizados, ¿no? Incluso se hacen memes y todo este mame de que en WhatsApp hay un chingo de cosas así como clichés, ¿no? Y la neta es que sí, o sea, es real. Como decía hace rato nuestro amigo, pues sí, es verdad, el amor cortés es algo que normalmente se utiliza mucho, o incluso esta como asociación de, no sé, como de el amor entre distintas clases sociales, o a lo mejor entre dos personas de diferente etnia, con diferencias de edades, I don't know, o sea, hay un chingo de cosas, ¿no? Incluso también creo que los lugares y los tiempos también dependen mucho, porque vaya, por ejemplo, en el boom latinoamericano lo que veíamos era como que seguían cierta línea, ¿no? Hasta cierto punto, entonces eso también en algún momento puede llegar a ser un cliché, pero yo lo que me preguntaría es ¿cómo nos deshacemos de los clichés? O sea, uno como escritor, o bueno, yo no me considero escritora, pero vaya, cuando he escrito una que otra cosa, como que me pongo a pensar en cómo innovar, y generalmente todas las cosas que nos pasan en la vida diaria son clichés. O sea, nos enamoramos, eso pues es algo que le pasa a todo mundo tarde o temprano. Que se muere algún familiar cercano, esto es algo que también inevitablemente va a pasar, así como la tristeza y todos estos temas que son recurrentes. Yo le haría esta pregunta a la audiencia, ¿no? ¿Cómo ustedes harían al escribir algo? Sobre todo en la literatura, que es algo mucho más importante que, ¿verdad? Porque no sé cuántos libros se publiquen al año, pero imagínense, ¿cuántos países hay? ¿Cuántos escritores hay? ¿Cómo creativos para generar algo que actualmente no sea cliché?
Yo creo que son tópicos inevitables ya. Ese punto en particular del amor, de la muerte, la vida, creo que es prácticamente imposible hablar de literatura, de cualquier medio, sin alguno de estos elementos pues necesarios, y lo que distinga a una obra de otra es la manera en que se maneja.
Bueno,
Borges, por ejemplo, decía que al final de cuentas la literatura se reducía solamente al tema del doble, ¿no? O que todo, o como dice la Biblia, un mal lugar para citar, pero pues todo está, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, pues el chiste no está tanto en innovar, sino en contar las cosas de una manera diferente, o hacer que esos clichés o lugares comunes pues se les dé la vuelta, ¿no? Encontrar la forma en que lo que ya está contado mucho podamos contarlo a nuestra manera, desde nuestro punto de vista, y creo que ahí está como el cuito, como lo importante de a la hora de escribir, que no necesariamente se tiene que innovar, sino que se tiene que buscar la forma de decir lo que ya se ha dicho de una manera diferente.
Sí, porque por ejemplo ahí podemos hablar de, no sé, el viaje del héroe, que es este círculo que la historia es tanto libros como películas, como, no sé, cualquier, ¿cómo te diré? Obra, toman que es un proceso en el cual es cierto protagonista se enfrenta a lo que viene siendo su rival o el malo, todo eso, y cómo se encontró que en toda la historia se había estado repitiendo este mismo tropo desde que básicamente se inventó esta literatura. Entonces, pero, y aún así tú vas y por ejemplo, lees un libro que tenga este mismo tropo o esta misma estructura escrita, y lo puedes leer y puede ser bueno, te puede gustar, o puede hablar de otras cosas, o puede hablar de esto, no sé, puede hacer de una manera diferente, del cual salga un buen producto, porque al final de cuentas el cliché no es algo que sea malo, porque al final, como dice Héctor, como ya no hay nada nuevo bajo el sol, pues al final vamos a seguir contando cosas que se ven en otras obras. Por ejemplo, decía Ana del Boom Latinoamericano, pues podemos hablar de cómo en todas las obras encuentras mínimo incesto. Entonces, tanto en García Márquez como en Borges, en Carlos Fuentes,
Sí, algo que quería aportar es que el cliché siempre es como, no, o sea, no es peyorativo, simplemente porque no es algo tan amplio, son situaciones como bastante específicas, y o sea, no es algo totalmente relacionado a los tópicos que se mantienen a lo largo de la literatura, pero algo más específico y que suele no ser bueno para la obra, porque no solo que ya lo hemos visto muchas veces, sino que ya también resulta barato, porque es la opción fácil. Por ejemplo, crear conflicto a través de un triángulo amoroso. eso se ve bastante mal, por ejemplo, en los guionistas y gente de ese gente en el mundo del cine, crear triángulos amorosos, porque simplemente ya se ha hecho tantas veces y es muy predecible. Otro cliché que se podría considerar es el antihéroe súper genial, así oscuro y
el tuerto,
casi
pues.
La representación máxima de la masculinidad tóxica, básicamente, como por ejemplo Punisher o
Sasuke, güey, dilo.
Bueno,
Sasuke.
Deadpool es Sasuke. Una parodia de eso.
Vi Sasuke.
O Deathstroke. Y esa clase de personajes. Entonces, sí, el cliché no es una situación, sino más bien una situación o un personaje, un tipo de personaje que no es como una, no necesitas hacer un análisis profundo para darte cuenta de que es un cliché. Creo que ese es un punto que había que aclararse.
Excelente.
Sí, pero también podríamos hablar de qué tan trabajado el autor o el escritor del autor va a tomar estos tópicos, porque, por ejemplo, tú puedes ver, no sé, otra que se viene a la mente, una historia que empiece como la típica de Wattpad, que él es ella era la nerd de la escuela y era el chico rudo y que se enamora, pero de ahí que el escritor quiera comenzar así y termine hablando sobre, no sé, las relaciones tóxicas y todo el asunto así, y reconstruye sus personajes, y al final tengas un wow, esta historia está genial. Tenía un ejemplo, pero no lo encuentro. Entonces, es más. El cliché sería más como una herramienta que puedes ocupar dependiendo de tu nivel de escritor. Entonces, de qué tanto trabajo le vas a meter, porque sí hay deconstrucciones. Voy a tener que nombrar a Shinji Kari, a Neo Genesis Evangelion, que es una deconstrucción del anime mecha, entonces y es una deconstrucción del camino del héroe, entonces y tú la ves y básicamente empezaría como empieza cualquier historia de un héroe o de un joven que se tiene algo especial y se convierte en el héroe o el salvador del día. Puedes ver, no sé, por ejemplo, Harry Potter o otra comparación en el anime, Naruto. Entonces, que es como que ya saquen a este chico huérfano, solitario, apestado, y lo llaman porque es especial y salva el día. Evangelion empieza así, lo llaman porque es especial, porque solamente él puede manejar el Eva. Pero en ese punto él se da cuenta que se volvería una herramienta si hace exactamente lo que le piden y se niega a pilotearlo. Entonces, esto es una deconstrucción del tropo del camino del héroe o del cliché del camino del héroe. Entonces, no sé quién quiera decir excelente.
Excelente.
Sí. Igual, sí, en realidad el camino del héroe es un concepto muy amplio y es muy debatido por los antropólogos y
a perro
estudiosos de la literatura, pero es como algo, es una forma estructural, no necesariamente es a 100% apegado, pero es como un... podríamos decir como los huesos del ADN de la naturaleza de las historias.
Sí, una estructura.
Sí, pero no es, sigue siendo, o sea, no es lo mismo porque es una forma de narrar y no tan así como un recurso. Lo que sí, ya hay muchas variantes de esto y... O sea, lo que mencionaste, es un estilo de hay un arquetipo de que el héroe que se revela contra lo que está predicho y de una forma, o sea, después lo termina aceptando por las graves consecuencias que acarrea esto. Pero sí hay un elegido, por ejemplo, en Kung Fu Panda, Po cumple también con este arquetipo de héroe. Es bastante, es más difundido de lo que parece, pero el sí, héroe, sí. El elegido que se revela contra su propio destino, también un, una forma solamente que no es, o sea, incluso si no es como exactamente lo mismo, sigue siendo un arquetipo que entra dentro del héroe. Igual no es un, no es un cliché, porque de nuevo, no es algo que se le va flojo, porque igual necesitas trabajo para hacerlo funcionar, porque no es que siempre describiendo un héroe, pero seguramente si escribís un héroe de una buena forma, siempre vas a tener éxito en cierta medida. En cambio, un cliché ya es como que va en contra de eso, y sería como que estás construyendo una pared y te chocas contra ella.
Ahí sería lo mismo de volver a, al escritor.
El cliché tiene que resultar molesto al lector, al, o al receptor, espectador.
Oye. Bueno, ¿tú qué piensas, Anita?
Bueno, pues estaba escuchando sus comentarios y les quiero contar una anécdota súper rápida para no hacer esto tan tedioso, pero hace un semestre tomé la clase de teoría literaria, que supongo que Héctor también ya la habrá tomado.
Sí.
Y bueno, es horrible, o sea, la verdad es muy feo porque es un pedo, güey. O sea, yo cuando entré a la carrera dije, no mames, voy a leer un chingo de literatura, voy a ser bien feliz, y pues no, pinches crisis existenciales a las 3 de la mañana, ¿no? Y la neta es que esta maestra que me tocó, ay Dios, espero que no escuche nunca este podcast, pero si lo escucha, pues ya ni pedo, ¿no?
Mi nombre,
bueno, no voy a mencionar nombres ni nada, pero...
Mi nombre.
Miéntasela. Sí, güey, y mis amigos de la carrera,
aquí, güey.
Sí nos escuchan y todo, entonces... Pues ni pedo, güey, pero bueno, la neta es que la maestra que me tocó para teoría literaria, no sé, güey, yo jamás la entendí, aparte, o sea, obviamente también yo me pasaba de lanza y no entraba a clases y así, ¿no? Pero...
No mames.
Pues con razón.
Pero, sí, güey. Pero...
Así está un poco difícil.
Sí, no, es que el pedo fue que yo dejé de ir, güey, porque no me gustaban las clases, o sea, haz de cuenta que al inicio era como que iba a todas las clases, pero, o sea, nos dejaba leer un texto... Y era como de, sobres, ahora analicen así todo este pedo, pero desde una crítica literaria utilizando a los rusos y a los no sé qué, y era, esperen, pero la mejor parte de esta profesora, o sea, lo estoy diciendo sarcásticamente, era que ella no exponía, güey, nos ponía a nosotros a exponer teoría literaria, o sea,
no manches,
¿cómo? ¿Qué pedo?
No mames, ¿qué pedo?
Y toda...
En realidad es una... técnica pedagógica que no está mal realmente si se implementa bien, pero sí, en realidad está bien hacer eso.
No, hasta
cierto punto.
Es que la teoría literaria es muy compleja si se deja solo al alumno, realmente.
Exactamente, o sea, solamente los que realmente estamos en la carrera podemos decir como fuck, o sea, sí se hace un cagadero. Y no lo digo con el afán de... como de menospreciar el conocimiento de otras personas que de manera autodidacta han aprendido teoría. Pero vaya, lo que te enseñan en un curso de literatura específicamente es muy pesado. O sea, yo hasta la fecha sigo pensando que no entiendo. Y yo ya he tenido 2 cursos de teoría literaria y puedo decir que solamente el primero lo entendí a la perfección, pero no creo que sea tanto la teoría, sino más bien fue esta profesora que... nos puso a exponer, bien que me acuerdo que hasta me humilló, güey, me tocó exponer las 7 esferas de acción y un chingo así de mamadas para detectar como todas las cosas que pasan en los cuentos y bueno, así un montón de cosas, ¿no? Y pues como yo no entendía, vaya, yo explicaba pues como yo había investigado, ¿no? Y por lo que yo había leído, y aún así eso como que no fue suficiente para acabar de entender la teoría. En cuanto a los cuentos y todo esto. Ahora, ¿qué voy con esta charla que les estoy dando sobre el tema que estamos tratando hoy, no? Sino que en toda esta teoría literaria va a haber muchos autores que nos van a decir que la literatura se basa en todo lo que el autor construye. Entonces, cuando nosotros, como decía Héctor, y muy bien dicho, no es tanto el cliché, sino es algo que uno escribe y debe ser escrito a lo mejor desde otra perspectiva o desde otro punto, ¿no? Para que pueda, pues, fluir y que a la gente le interese. Yo creo que ese es el mayor éxito de los escritores, que cuando escriben algo de una forma incluso hasta didáctica, como lo hizo Cortázar, funciona. Entonces, en cuanto a relacionar la teoría con también estas partes del cliché, creo que es bastante importante el saber distinguir entre un autor que, no sé, que de pronto puede escribir sobre terror y de la nada a lo mejor no le funciona, entonces como no le funcionó, de pronto decide escribir un bestseller sobre el amor y le pega. Y creo que también depende mucho del tipo de público que los libros tienen, ¿no? Porque normalmente estas historias de amor y estas historias que ahorita están como muy de moda, que así como bien sexuales y bien intensas, güey, que hasta han hecho así como un chingo de películas y series. O sea, todo este desmadre está como súper popular entre los jóvenes, ¿no? Quiero pensar a lo mejor que mayores de edad como nosotros, pero la realidad es que no. O sea, yo he visto chavitos de, no sé, de 13, 14 años que están viendo esas cosas cuando deberían estar más preocupados haciendo su tarea, ¿no? O es lo que yo pienso. Y la realidad es esa, que a lo mejor estos clichés empiezan a formar parte de un cierto grupo de personas y se hace más grande y más grande. Entonces, pues, desafortunadamente hay muy poca gente que creo que escribe pues por amor al arte, ¿no? En todos los casos, a lo mejor de los bestsellers, pues son libros, incluso pasa, ¿no? En el cine, en las series y todo esto, pues que venden un chingo gracias a estos clichés que se van formando. Entonces, no sé, es muy complejo. Me interesa mucho todo lo que están diciendo, sobre todo que no solamente nos estamos pasando, a lo mejor en un cuento, que podemos sacar de ahí exactamente, pero bueno, sigan.
Básicamente, vean yoyos. Vean yoyos. Adaki es un máster en eso. Y bueno, sí, es como lo que pasa es que creo que como la literatura fue básicamente, no puedo decir, la primera cosa que hizo que pudiéramos compartir historias de una manera más homogénea, porque antes pues contabas, no sé, tu abuelo mató a 5 jabalíes o una lanza y lo ibas contando de generación en generación y todo eso, esas historias pues se iban transformando y nada más se quedaba cierta estructura. Entonces, al llegar a la literatura y crear las historias y escribir las historias, pues ya tenías algo impreso que se podía mantener hasta que alguien más comenzara a inspirar en tu historia y te lleva otra historia. Entonces es como que de ahí se creó el teatro y el cine y la televisión, las películas, todo eso, pues ya es como que son los mismos clichés que venían desde, o los mismos tropos que se venían arrastrando desde la literatura, pues se pegaron también en el cine y en el teatro y las películas. Entonces creo que también es una forma fácil hablar pues básicamente de todo esto en un revoltijo, porque es básicamente lo mismo, exceptuando, no sé, podríamos decir, tipos de tropos que, o tipos de cliché que ya son más del cine, que, no sé, las palomas salen volando, en planos, tipos de planos diferentes, que ya son más como que únicos del medio en el que estamos. No sé, ¿qué opinan? Aparte de un excelente.
No, pues, bueno, hay
sí, adelante.
Hay muchos clichés que, o sea, todos los medios de arte tienen sus clichés, por así decirlo. Por ejemplo, en la música hay una progresión, hay muchas progresiones que se repiten, así motivos musicales que se repiten una y otra vez en diferentes canciones de diferentes obras de diferentes autores. Un clásico, por ejemplo, es el, ¿cómo se dice? El canon de Pacalbel. Hay una lista bastante grande de canciones que los no me acuerdo ninguna, pero así de la cabeza, pero sí. Y sí, en artes plásticas también hay ciertas cosas que se repiten, pero no necesariamente son clichés. Lo que pasa es que el cliché es necesariamente tiene que ser algo que sea flojo en el sentido de que el autor escoja hacer eso en vez de traer algo nuevo. Y no necesariamente frente al tema o al punto de vista. Entonces es como una evidencia de un mal autor, el cliché. Por ejemplo, el amigo gay, que solo cumple esa función de mostrar mucho más características de personaje real, o la mujer a veces se da como una especie de oráculo sexual en muchas novelas, como toda la de Murakami y 1980, como a través de la sexualidad de la mujer se revela al hombre una nueva idea. Eso para mí es un poco flojo.
Héctor, ¿querías decir algo?
Ya se me olvidó. Lo siento. Pero ahorita me invento algo. Pues sí, recuperando un poco lo que dicen, retomando unas palabras que decía Francisco hace unos momentos, creo que sigue hablando, ¿verdad? ¿Me callo?
Creo que sí.
No, ya paro.
¿Ya no?
Estoy hablando, ya terminé.
Sí, ¿qué?
Es como que se te corta tantito.
Ya terminé.
Tantito, no. Limpio, okay,
sigue. Sigues, señor Thompson.
Ok, sí, retomando una idea que decía me parece que Francisco es que a veces el cliché tiende a aparecer como chirriante cuando aparece en el texto, como que resalta mucho el hecho de que ya lo hemos leído antes, se ve hasta como kitsch, y en cambio cuando es un tópico, más que verse como algo relevante o como algo que resalta en el texto, es como un tema que ya se ha visto antes, pero que ahora está siendo tratado de una manera diferente. Esa es como la gran diferencia entre tópico literario y cliché o lugar común, ¿no? Que uno se utiliza de la misma manera que ya se ha utilizado antes, y el otro se renueva, digámoslo, de alguna forma. Y entonces el cliché sí tiende a utilizarse de una manera fácil, ¿no? No es como... No se buscan nuevas formas de utilizarlo, de cambiarlo, ¿no? Y esa manera fácil de utilizar el cliché, muchas veces es lo que, como decía Ana, es lo que le gusta a la gente, ¿no? Le gusta que no tanto pensar en nuevas formas de hacerlo, sino las mismas historias contadas una y otra vez, que es lo que pasa en muchas películas, muchas series, mucho anime y muchos libros que salen actualmente.
Sí, porque, por ejemplo, si vías... no soy muy metido en el mundo de anime, pero es como que lo que más sé, porque, bueno, pues tengo las páginas que sigo para buscar memes. Entonces, tú ves la sección de Life Life, creo que se llama así, es como que recuentos de la vida, y bueno, esta es una como que parte de una reseña que decía Dayo, que en estos tipos de animes que son como que estudiantes que siempre están trabajando, que tienen los mismos tópicos de siempre, bueno, los clichés de siempre, que es que van a la escuela y tienen ciertos problemas, ciertos triángulos amorosos, y es básicamente la misma historia contada una y otra vez, una y otra vez, y es básicamente, lo decía porque al parecer, al parecer, Japón es un lugar muy mierda para existir. Ser japonés como que no está cool, como que no, como que no tienes poderes ni eso, o sea, entonces la única época feliz que tenían ellos, que tienen ellos, es sus años de escuela, entonces y eso ni tanto, entonces es como que lo siguen consumiendo y consumiendo porque es como un tipo de escape. Ellos quieren, que a ellos les gusta consumir esto porque su vida es una mierda y quieren olvidarse un poco de esto. Entonces, si siguen consumiendo las mismas historias, siguen haciendo las mismas historias, van a hacer con personajes diferentes, entre comillas. Y es más o menos lo mismo, ¿no? Pues es como también tú ves, no sé, podría decir Rápido y Furioso, pero es que esa saga ha cambiado un montón, pero. No sé, es como lo mismo. Entonces, es como
bueno,
que
en
la
general
gente...
con las películas de acción, ¿no? Suele ir como que siempre
en general
una misma
con
línea.
Las películas de acción, sí. Entonces, como que la gente, estos clichés y esos tópicos se repiten y están abordados de una forma tan, tan básica y superficial, es porque la gente no consume esto con ninguna otra idea que no sea el mero entretenimiento, y por eso mismo se dan a la tarea de ser fáciles, simplonas, comestibles y que entretengan y ya. No sé, no sé si eso tiene que ver. Y por ejemplo, si ves lo del anime, hay muchos animes que son muy iguales, no es como que es una cantidad obscena de cosas como es fácil publicar en tu manga en Japón, entonces como que encuentras casi todo lo mismo, casi igual. Y lo bueno es que, por ejemplo, esos mismos tópicos, porque son malos, pero cuando los agarras y los retuerces y los y los deconstruyes, igual como decía Dayo en su video de el fanservice, cuando destruyes todo eso y creas algo nuevo, te pueden salir cosas interesantes como, no sé, Oye, es mi pum pum, o alguna comedia un poco más, más suave y más divertida, que es como, entonces estoy viendo yo, Omeji, que es un anime de romance, es un tipo enorme, gigante, como de 2 metros, que es súper fuerte. Se enamora de una chica, de una chica bonita, tierna, de 1,60 m. Entonces, y pues, empieza como que va a ser así, como que porque tiene un amigo guapo, entonces empieza como que va a ser así de que, la chica se va a enamorar del chico guapo y del otro gigante que es de buen corazón, se va a quedar así, pero pues está constantemente jugando con esos tópicos. No tan profundamente, pero sí lo suficiente como para que sea entretenido. Y al tercer capítulo, ya te das cuenta de que en efecto la chica linda está enamorada del vato gigante y se vuelven novios el máximo en el tercer capítulo. Y ya de ahí, los demás capítulos es ir contando su historia y haciéndolo de una manera, yo diría que bien, no encuentro cosas malas de ese anime. Me gusta, es tierno, es cute. No es súper profundo, pero tampoco está a nivel de Chaco. Y dicen, pues, tiene buenos giros. Entonces, véanlo. No sé quién quiere aportar algo más. ¿Quién quiere aportar el excelente?
Silencio incómodo.
Silencio incómodo. Se fueron todos.
Quería mencionar que también el glitch, o sea, una forma de revertirlo es cuando lo usas a propósito, jugar una broma, pero igual eso sería ya reutilizarlo, o sea, haciendo referencia al cliché y usándolo de forma cómica.
Sí, como te burlas de esas cosas. De hecho, eso es lo que pasa también en esa serie, en ese anime. Como que se burlan mucho de eso. Y también creo que en Star Wars, las últimas tres, lo ocupaban mucho. Cosas como burlarse de estos tópicos de que el hombre es el protagonista y el. No sé, en la primera como que veía que se jugaba, pese a que odio a JJ Abrams con todo mi ser, como que estaba jugando mucho con eso, con la idea de Rey y de Sam, se llama, o Finn, se llama el
Fin, sí.
soldado. Finn, como que sea estos chistes de burlarse del cliché, poco más o menos fáciles, por ejemplo, cuando le decía. Fin, toma mi mano y decía, no, tú toma mi mano y se iban corriendo. Es como un ejemplo de eso, ¿no?
Sí.
Excelente.
Y creo que esa es una forma muy chida de destruir el cliché, ¿no? Pues es lo que hizo prácticamente Cervantes con el Quijote. Tomó todos los clichés de la literatura de caballería y se burló de ellos.
Sí, pero tú también, creo que decían que. Al parecer no hay nada que se le asemeje a Cervantes más allá de la burla a los libros de caballería. Entonces, una de las cosas,
Sí, tal
¿no?
cual es tomar el tema, ¿no? Y manejarlo a su manera, nada más.
Bueno, a lo que voy es que Evangelion y el Cervantes y el Quijote tienen mucho en común, léanlos. Y yo está. No, pero yo sí, porque por ejemplo, lo que decía Ana, lo que Ana, no sé, de cómo el autor creaba cosas distintas, pues Araki se la mamó ahí, ¿no? O sea, comenzó como una historia de vampiros y en el primer arco y fue mutando todo, ya como por el cuarto de Diamonds and Breaker o Breakabout, ya una historia de suspenso más contenida y ya para para los demás, para pues demás, Vento Audio y Stone Ocean, ya eran cosas muy muy raras, muy random. Entonces, ya no hablemos de Steve Brown, que creo que es la mejor de todas. Es que cuando tienes a Jesús, yo como que como que ya no hay nada que pueda superar eso, es lo más pulp que he leído. Entonces, lean Silver Run. Y no sé, ¿qué puedes contar que sea completamente original?
Nada.
Básicamente, el Cervantes es lo único que puedes encontrar que es completo, casi original, que no se había hecho nada parecido anterior a eso. Y ya de ahí no hay nada nuevo. Es como que ya todo se ha deconstruido lo suficiente como para que haya deconstrucciones de las deconstrucciones. Y es que eso es posible.
Yo creo que sí es posible.
Entonces, ¿qué podemos reflexionar sobre esto? Que no vamos que en teoría no vamos a ser originales en el aspecto de que todo cuento que hagamos va a tener una estructura ósea similar a otros, pero lo que lo hace diferente sería el tratamiento que tendríamos que hacerle, o que tendría que hacer a ese cuento, a
Tema.
esa obra, para que sea entretenida o única, entre comillas, y disfrutable.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
¿Tú qué piensas, Panchito? No pienso, Panchito.
Chale.
¿Tú, Oliveira?
Tampoco.
Tampoco. No sé si se cortó, ¿qué pasó? Bueno, a lo mejor están ocupados. ¿Algo más que quisiera aportar, señor Thompson?
Eh, Escriban sus propias historias. Hagan lo que quieran con la literatura.
Destruyan la literatura.
Es gratis.
Literal, solo tienes una hoja y un lápiz. Es lo más barato. Escribir es lo más barato que puedas encontrar. Y sí, ¿no? Porque, por ejemplo, dibujar cuesta más. La pintura es más cara. Para crear música necesitas un instrumento. Para hacer un corto mínimo necesitas una cámara. Y tres monos más. Mínimo tres monos más. Para el teatro igual. Entonces, experimenten. Experimenten con la literatura.
Y así envían su texto al fanzine.
Ah, de veras, ya cerramos las convocatorias del fanzine. Tuvimos una recepción buena, ahora sí estuvimos grandes. Pero igual, ya saben, chicos, A ver, creo que... Panchito, ¿me escuchas?
Sí. Quería hablar de... Porque elegí el tema este.
Ah, ok.
Es que soy fan de un canal de YouTube que se llama... Terrible Literature Advice, que es muy gracioso, que precisamente se va burlando de diferentes clichés y como que te da muy malos consejos para escribir, pero bueno, en teoría si haces exactamente lo contrario a lo que él te dice, te quedas con algo. Es muy bueno, realmente lo recomiendo si saben inglés. Porque es muy divertido. Y eso, precisamente muchas veces se burla de el uso del triángulo amoroso como conflicto, es como uno de los temas. También hay ciertos tipos de personajes, como el Mary Sue, que es ese personaje que es como ridículamente poderoso sin ninguna razón y sin esfuerzo.
Sí, la proyección del autor también.
Sí, una proyección
sí, porque,
de poder.
Sí, porque del también
fantasía
es
de poder.
Como fue una fantasía. Entonces, también como que recurre en que el autor se proyecta a sí mismo o que quiera que el lector se proyecte en el protagonista. Como que son cosas que pasan.
Pero eso de la proyección yo creo que es inevitable, ¿no? Los ciertos, no sé, vestigios de la personalidad del escritor en los personajes o en las situaciones, en todo lo que se plasma en las
sí, cosas. Sí, pero hay una diferencia entre que tu autor se parezca un poquito a ti y que sea una desfachatez y otra cosa sea Stephen King. Entonces, porque puedes crear un personaje que tenga ciertas características, que tengan una reminiscencia a lo que eres tú, y otro en el que directamente es un tipo, o eres tú, o eres lo que tú quisieras ser.
Sí, hablando de eso, yo tenía un tópico, no sé si sea un cliché, pero el narrador en literatura en primera persona, generalmente, prácticamente siempre es un intelectual, al igual que el escritor, supongo que igual por la parte de que si no tienes esa... no sé, noción intelectual, pues a lo mejor no eres capaz de narrar algo de una manera tan adecuada, pero siempre sucede eso, y también el acercamiento a la literatura de los personajes. He leído, no sé, se me ocurre, de Paul Auster en El Palacio de la Luna, su acercamiento a la literatura de, creo que se llama Frog, el protagonista, es peculiar, es, no sé, no venía de, o no sucede como sucede en la realidad, sino que su tío muere y le hereda una biblioteca y le empieza a leer y a vender. Y así es como tiene ese acercamiento. En otro libro que estoy leyendo ahora mismo, es una persona totalmente pobre, es un indocumentado. Y a pesar de eso tiene acceso a la literatura por un ropavejero y se hace pues muy asiduo a la lectura. Creo que también es un tópico, lo mismo que en la vida real, ¿no? Es como que una situación muy común el escritor que tuvo una enfermedad cuando niño y que no se tuvo que estar en cama, y a partir de ahí empezó a agarrar libros y libros y libros, y ya se convirtió en lo que fue o terminó siendo.
Señor Thompson, ¿qué te ve de niño? ¿De qué te enfermaste? ¿Qué? ¿De qué te enfermaste, el niño?
De sida.
Oh, sida espacial.
Yo no me enfermé de niño, a la verga.
Sí, yo no me metí aquí porque no sabía qué hacer.
Rompiendo Ándale. Los clichés, como siempre.
No tenía nada que hacer con mi vida.
Tuviste suerte, yo me iba, yo también tenía que hacer y ya me iba a enlistar en las FARC. Pero ya cuando iba, resulta que ya se habían disolvido y yo, ay, chales.
Chales.
F por mis sueños de guerrillero frustrado.
F.
Sí, también iba a decirlo. Se me olvidó. Era. Ah, sí, del personaje intelectual. Es que, por ejemplo, tú lees, no sé, El corazón de la torre, de Edgar Allan Poe. Y es un tipo intelectual que está presumiendo de que no está loco. Y como hizo su crimen. Pero el punto de ser de este tipo es que sientas que está loco, te transmita cierta locura de que lo que estás de quien te está narrando esto es un psicópata. Y creo que leí que era algo de Cortázar, ¿no? Sí, de Cortázar, sobre Edgar Allan Poe. Creo que fue en un prólogo de uno de sus traducciones, que era que sobre Poe, que era un tipo tan listo, parece que tenía un coeficiente intelectual muy alto, o parece que era muy, muy listo, tanto que se sentía solitario y medio maníaco, porque no estaba al mismo nivel que la gente a su alrededor, y aún así no era capaz de triunfar en su vida, y como que es algo que reflejaba en todos sus protagonistas, este tipo de locura o desolación que sentía por ser tan diferente, ser tan listo, no sé, como que.
Eso también sucede mucho en la literatura de Dostoyevsky y en El túnel se me ocurre también. Como sí, que esa parte del personaje intelectual que critica todo y a final de cuentas ese tipo de novelas terminan siendo más una crítica que como tal la presentación de la situación o del personaje.
Panchito, ¿quisieras agregar algo?
Creo que sería interesante si cada uno dice uno o dos clichés o un par más que personalmente le molesten. No sé si quién quiere empezar.
Empezamos con el invitado, el señor Thompson.
Aguanta, estoy pensando, me agarras en curva, espérenme.
¿Te agarró en qué?
Chale, es que no. Estaba distraído. déjenme pensar un segundo.
Entonces, en lo que piensas, ¿quién quiere ser el primero? ¿Quién dice yo?
A ver, yo tengo uno. Uh-huh. No sé qué tan cliché sea, porque pues a fin de cuentas termina siendo necesario, y si no, la historia a lo mejor no merecería ser contada, ¿no? Pero es esta condición de especial en el protagonista o en los personajes, en las situaciones que se dan, en que cosas que normalmente ocurrirían de una manera, casi invariablemente, suceden de otra solamente a conveniencia de los protagonistas. Es el Dios en la máquina, ¿no?
Sí,
ese tipo de cosas.
El protagonista siempre gana.
Bueno, sí, eso sí.
Con ese tipo de situaciones de batallas o de cosas así. Por ejemplo, ese libro que mencionaba de Paul Auster, hay una parte en la que el protagonista queda totalmente solo, sin dinero, se va a Central Park, comienza a recoger residuos de comida y de eso sobrevive. Y él tiene la esperanza de que tarde o temprano lo van a rescatar, y en realidad no hay ningún vestigio anteriormente de que se haya de que alguien esté intentando rescatarlo. Y sigue así él pensando eso hasta que llega un punto de desolación y de esperanza muy grande en que pierde es la esperanza, perdón, por la redundancia. Y en ese momento justo llegan sus amigos y lo salvan de la muerte, no sé, de hambre. Ahí estaba recluido en una especie de cueva que se encontraba en ese lugar. Y a ese tipo de cosas me refiero, que en la vida real no hay motivos para que sucedan así. Y en la literatura o en cualquier obra terminan sucediendo.
A mí, que es el cliché que me caga, es que los elfos hagan todo mejor. No sé si les toca, o sea, en la literatura fantástica, cuando salen estos elfos tipo Tolkien, o sea, tienes enanos que son, que forjan, que llevan, no sé, supuestamente milenios, son los mejores forjando espadas y haciendo utensilios así, de joyería y todo eso, y llega un elfo y automáticamente es mejor.
Forja los Silmarils, ¿no?
Sí, o por ejemplo, igual en la película de Señor de los Anillos, creo que están bebiendo cerveza, y se supone que los enanos son súper bebedores, y siempre beben cerveza y son borrachos, y se puede pelear, se ponen a combatir el elfo y el enano, a ver quién bebe más, y el enano comienza a tomar, y se emborracha, y se cae de borracho, y el elfo como si nada. Y según nunca había tomado alcohol, y yo, o sea, es mamón, hijo de tu putísima madre. Entonces, o sea, está bien que haya que tengan cosas, pero casi siempre la vista de elfo es mejor, que los hechizos de elfo son más fuertes, que básicamente todo, hasta las cuevas de los enanos tienen entradas élficas, entonces, ¿qué hacen los demás gentes, güey? ¿Para qué quiere un enano si un elfo hace mejor herrería?
Porque el elfo es como ese personaje, es como una raza antigua, siempre tienes, es como una raza primigenia que tenía a las otras razas a ser civilizadas, ¿no? Es una fuerza civilizadora de los elfos. Pero sí, no sé por qué es eso siempre así.
El único en el que de putísima suerte he visto que no han hecho eso es en el anime de el güey de los goblins, el Goblin Slayer. Ahí como que está la elfo y el enano y ahí tienen están más a la par. Pero igual la elfo esa es como que es buena en el arco nada más y ya. Pero sin el arco vale pito. Entonces como que ese es el único anime en el que he visto, la única historia en la que he visto que los elfos no son la media rieta por ser los elfos.
Creo que en Warhammer también se aplica, en Warhammer Fantasy al menos, porque los hombres lagartos y todos se la pelan a los hombres lagartos, son los más, son mis héroes. Pero sí, los elfos ahí también son bastante como medios raros, especialmente los elfos oscuros que son unos más o menos.
Sí, entonces.
Con especial énfasis en los hados.
Ese tópico me caga. ¿Quién va?
Hacen orgías con sangre y matan esclavos, no sé. Medio extraño ese universo. Pero sí, los elfos son como los más grandes en todo.
Qué chido.
¿Quién va?
Qué ironía.
Creo que yo.
A ver.
A ver, creo que en el caso de la literatura mexicana, un cliché que me caga es que las historias siempre suceden en pueblitos. ¿Qué pedo? ¿Por qué siempre las historias las ponen en pueblitos? Son más los libros que ocurren en pueblos que los libros que ocurren en ciudades, que sí hay, o sea, no digo que no, pero es como un tópico que automáticamente queremos situar todo en un pueblito reseco de algún lado del norte, ¿no? Y la otra es las coincidencias, ¿no? De que básicamente un personaje quiere encontrarse con alguien y se lo encuentra, ¿no? O necesita tal cosa y se lo encuentra por pura casualidad. Eso es muy evidente cuando el autor por pura coincidencia hace que ocurra algo en su historia y no está como premeditado ni bien construida esa coincidencia que debe de ocurrir.
En lo de los pueblitos yo creo que es también calcular, o según el autor, su edad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que, no sé, yo, por ejemplo, he leído a poca Taibo, yo sí que la saga de Héctor Velasco Chain, casi todas en la Ciudad de México,
De México, claro.
¿no? Pero ella entre comillas, es un autor más joven que, no sé, Rulfo, que creció, durante las guerras cristeras. Entonces, bueno, entre la rebelión cristera, entonces, en ese tiempo no había tantas ciudades, me imagino, era más pueblo todo. Entonces, también hay otro autor, que es otro mexicano que estaba leyendo. Ese hoy, es el primer cuento, tiene un cuento, que es básicamente, está narrando un videojuego, el avatar del videojuego, como al parecer tiene conciencia propia. Entonces, esos cuentos, ese librito de cuentos que se llama Ahora que somos muchos, no me acuerdo, el autor, ya como que los paisajes que va retratando es la ciudad, o es un pueblito chiquito, es como que un barrio pobre, entonces, pero de ciudad, y es un barrio pobre, pero de ciudad, entonces es como que, creo que esa cosa sería como que es algo que va más a la época en la que se escribieron. Porque ahora que ya estamos en un mundo un poco más urbanizado, creo que ya no vamos a ver tanto ese cliché.
Pero incluso en 1920, 1906 ya existía el Distrito Federal, la Ciudad de México, o las
Sí,
ciudades
pero no,
no eran
pero
necesariamente pueblos, seguía existiendo esa distinción, aunque no tan evidente como hoy día, pero sí,
sí,
sí
pero tú ves
comparto
así, no
esa
sé.
parte de.
Tú ves, por ejemplo, para tener una visualización de cómo era México en ese tiempo, tú ves ¿cómo se llama esta película? Es un clásico mexicano, es Nosotros de Abajo, creo que se llama.
Los
Tú,
olvidados,
Los
no.
Olvidados, ándale. Tú ves Los Olvidados y ahí es la Ciudad de México, pero hay partes en las que parece un pueblo.
Sí, pero bueno, hay ni modo que construyeran algo futurista, ¿no?
Creo que es por una cuestión de que por ahí mostrar las penurias
Sí.
de la gente pobre a un público más clase media que siempre fue, o sea, que son la gente que lee, ¿no? Es medio. Es como mostrar algo nuevo, algo que quizás no conoce el público. Creo que también tiene que ver con eso.
Y también es como que de ahí sale también el cliché ese de que el tipo de la ciudad que viaja al pueblito y resulta que es un pueblito todo desquiciado de locos que lo quieren asesinar.
Como en canoa, ¿no?
Ándale. Igual también tiene Ray Bradbury, tiene un cuento que es como que un
Eso pasó en la vida
fotógrafo
real igual.
que es como que un fotógrafo que viene a México a ver las momias de Guanajuato y, pues, sabes del destino, su novia se cae muerta, se ve una momia. Entonces, como que ese tipo de cosas. O sea, yo lo entiendo, o sea, he pasado por Puebla y cuando paso por Puebla, pues me da miedo, o sea, tanta iglesia junta, me da miedo. Lo entiendo, o sea. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes?
Yo tengo otro de la literatura contemporánea. Creo que, no sé, ya no existen tanto los eufemismos. Ahora es como que una moda y bueno, yo creo que está bien el hecho de hablar sin tapujos y a veces, no sé, con una vulgaridad quizá excesiva o buscando demasiada la similitud, el realismo entre lo narrado en la literatura con el lenguaje ordinario, vulgar que tenemos día a día, cuando antes creo que sí había cierto recato en ese sentido, y ahora, bueno, el que llamaba la atención era el que escribía de una manera más suelta, por así decirlo, no sé, se me ocurre la
Dilo,
literatura,
dilo.
la onda, Bolaño, todo eso.
Diciendo
Bukowski.
mentadas de madre, pues.
Bukowski.
Por cierto, chinga su madre, Enki. Y hoy día ya es súper común, ¿no? Quizás demasiado.
Sí, yo he encontrado joder en tantos libros que ya
es. O sea, deben ser traducciones de españolas, güey.
Las traducciones de anagrama. Yo no sabía que era un ultramarino hasta que leí un libro de anagrama. Ya supe que era un ultramarino. Entonces,
¿Qué pedo?
Entonces, sí, no sé, Panchito, ¿no nos has dado clichés? ¿Un cliché?
Por mi parte, algo que encuentro, que cada vez encuentro más.
Ajá.
Excelente.
Sí, maravilloso.
Te perdiste, ¿no te escuchas? Bueno, en lo que vuelve Panchito, tú, señor Thompson, otro cliché que te molesta, que pues, te disguste.
En la literatura no se me ocurre ahorita uno, pero algo que ocurre mucho en el cine es que, por el hecho de que ya está en blanco y negro y tiene cámaras LED, escenas lentas, ya se cree que es cine de arte. A mí me molesta un poco eso. Es como, ¿no?
Ajá.
¿Qué pedo? Sí, es como de, no manches, no porque tenga esos elementos ya puede entrar en una categoría u otra, ¿no?
Esto sería mamador, por decirlo de alguna manera.
Sí.
¿No? Saludos a mamadores literarios. Señora su madre.
Saludos a que nos odian.
Etiquétenlos, güey.
Ya escuché que te que
para mamadores literarios.
Esto va para mamadores
literarios, como dicen acá.
Así que así, ¿qué decías, Panchito?
¿Se escuchó lo que dije?
No.
Te perdiste casi entrando.
¿Hola?
Sí. Habla.
¿No se escuchó lo que dije? Del.
No.
Estaba hablando de que un cliché que a mí me molesta personalmente es eso del. De una mujer que cumple como un rol sexual nomás, y que de esa forma, o sea, como un objeto de deseo para el protagonista, y que mediante el acto sexual es como que revela una verdad, o un camino, o como una vía, no sé, una nueva filosofía de vida al protagonista, un nuevo ideal, y no sé, ya cada vez lo veo más. Creo que es porque desde que me di cuenta de que eso existía, esta suerte de oráculo sexual, y que eso, no sé, me resulta molesto, porque en vez de, no sé, darle otra profundidad al personaje, es como que lo dejan así.
Sí, como una herramienta, ¿no? De desarrollo para el que sí importa.
Se vuelve una herramienta mística, pero igual una herramienta al final de cuentas.
Y bueno, es muy culpable de esto, Murakami.
Saludos para Murakami. Estaba para Murakami.
Por eso no le dan el nombre.
Que no gane un nombre.
No lo va a ganar nunca.
Por ejemplo, también lo veo en 1984 cuando lo volví a leer.
Sí.
De eso también creo que el tópico ahí podríamos hablar.
Varias películas, sí, también lo he visto. O el videojuego.
El tópico de la chica, el tópico de la chica perfecta, no sé si a ustedes les gusta o les molesta.
Sí, por eso me quema la lana,
güey. Yo estoy como que es como de que depende, güey, porque cuando lo hacen medianamente bien, o sea, lo suficientemente bien como para que no me moleste, me cae bien, güey. Cuando es no es tan castroso, entonces pues, pero sí, otro tópico que a mí me molesta es ¿Por qué los pinches aliens van a los a los campos, güey?
Porque es una realidad, güey.
Siempre aparece un alien en un campo, o sea,
porque se refleja en que hay muchas marcas misteriosas en el campo. Y se lo relacionó con los aliens, que es una referencia a eso.
Puede ser, pero ya como que ya cansa tanto ver. ¿Aquí vas al campo, güey?
Entiendo en ese sentido.
Aquí vas al campo, viejita, lo único que hay ahí son regnes, ebrios que se conocen con sus primas. No, carnal, no lo haga, compa. Entonces,
Monterrey. Ajua.
Ajua, Monterrey. No hagan eso, compitas. En fin, ¿cuánto llevamos? Hoy 1:20. ¿Me gustaría terminar el podcast acá?
Sí, estaría chido.
Sí, o sea, sí nos fue bien. Yo digo que fue buen tiempo y sí nos estuvimos riendo.
Cante, Héctor.
Que cante. Sí.
Tiene que cantar.
Sí. ¿Qué canto?
Lo que quieras.
Una canción de despedida después de que nos despidamos todos y ahí la acorde al tuerto.
Así
es. Ah, chingado.
La que tú
quieras. Una de Madonna.
¿Eh? Ah, no me sé ninguna de Madonna.
Ah, ¿qué pasó ahí, carnal? ¿Qué pasó ahí? No estás cumpliendo con los tópicos.
Me sé, creo que de Ava, no sé, espera.
¿De Blondie?
No, Blondie no, Ava, creo, no sé.
Bueno, ahorita busca una, la que quieras.
Ándale, dale, oh, give me the man, algo así.
¿Alguna otra cosa que quieran, aportar antes de irnos, chicos? Panchito, creo que fuiste.
Saludos a todos.
Sí, quería decirles, si alguno de nuestros escuchas quiere escribir o algo así, que no tengan miedo de pisar en un cliché, pero sepan cómo se dice, o sea, como que no tengan miedo de usarlo, pero también intenten de ponerle onda a lo que hacen, o sea, valoren su trabajo.
Sí, ahorita ya todo está escrito. Lo que tienen que hacer es tener estilo. Tengan estilo para escribir.
Sí, buscar una voz propia, creo también.
Así es. Y
excelente.
¿Olivia?
nada, creo.
Bueno, ya escucharon los chicos, Anita se nos fue, fue a ver a su mamá.
Fue a ver Mariposa de Barrio.
Fue a ver ¿cómo se llama? La de Monterrey.
Cindy la Regia.
Entonces, esto fue todo por el podcast de esta quincena. Nos vemos la siguiente quincena, valga la redundancia. Señor Thompson, muchas gracias por haber participado.
Chido.
Si no tienes nada que hacer la siguiente quincena, estás cordialmente invitado otra vez.
A huevo.
Antes de que nos veamos, les había dicho que quería invitar a la chica, a la Dipu Waifu, a ver si jala la morra. Es una morra que se postuló para diputada en el EDOMEX.
Bro, tiene... eso dilo cuando se corte, ¿no?
No, pues, no, me da igual. Por si nos escucha. Entonces, ahí veremos.
Y no creo que se sienta muy cómoda haciendo llamadas la morra así, tipo waifu que se postuló para diputada.
No, pues así se... Así se... Así se promocionó la vida. Así se promocionó, entonces,
Sí.
Entonces, es de Adipu Waifu. Entonces, no ganó, lamentablemente. Este país cada vez me pone más triste. Entonces, nos vamos para la próxima y los dejamos con el señor Thompson cantando. Chicos, digan adiós.
Adiós. Bye. Gracias.
Adiós.
Entonces,
¿de verdad tengo que cantar?
Sí, güey.
Sí.
Es la a ver. Ahí les va algo de Luis Miguel. Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme.